Por favor, busquen en sus copias de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. La semana pasada vimos al fin del capítulo 4 una guía sobre cómo debe funcionar el liderazgo. Y en este pasaje, Pablo se enfoca más en el lado práctico, estar dentro del instructivo que lo que hemos visto hasta aquí, pero este pasaje tiene un sabor diferente. Aquí vemos instrucciones dadas a todos dentro de la congregación de cómo debemos operar dentro del cuerpo. Y un enfoque es dado a los líderes de la iglesia, asegurando que esto es lo que se practique dentro de la congregación. Así que con esto en mente, presten atención a la lectura de la palabra de Dios de 1 Timoteo capítulo 5, comenzando en el verso 1. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedirle su bendición a ella. Señor, estamos agradecidos por esta palabra que tú nos has dado. Y estamos agradecidos por por el reto que nos has permitido vivir como una familia, con amor y respeto por uno con el otro y ser una gente que está comprometida a apoyar a los que están afligidos. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes de tu palabra cómo debemos funcionar mejor como congregación, que te sirvamos en amor y en paz. Y que todo lo que hagamos en este lugar sea hecho con devoción a ti. Señor, te pedimos que tú nos nutras con tu palabra. Haznos que incrementemos. Confiamos que tu palabra se nos ha sido dada por nuestro bien, por el crecimiento de la iglesia. Señor, que se ha implantado profundo en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Señor, pedimos estas cosas confiando que tú bendecirás y lo hacemos en Cristo Jesús, amén. Una cosa que es bastante obvia en esta época actual es que hay una ruptura o degradación de la familia. Llevamos varias décadas. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo en este país. Llevamos muchas décadas viviendo con el divorcio sin culpa, siendo permitido en esta tierra, no guardando las relaciones sexuales para el hecho matrimonial. Es algo muy común. Hace unos años el Tribunal Supremo dictaminó que el matrimonio homosexual sería legal. Hace poco leí un artículo que decía que para el año 2025 veremos por primera vez en la historia moderna que habrá más adultos mayores de 70 años que niños menores de 10 años. ¿Por qué las estadísticas apuntan a que esta será la realidad en un futuro no tan lejano? Porque cada vez más y más las personas están escogiendo no tener hijos. En parte es porque las parejas casadas optan por utilizar métodos anticonceptivos para evitar el embarazo. Otras razones son más atroces, como el hecho de que todavía hay millones de niños que siguen siendo sacrificados cada año en centros de aborción. Pero creo que la razón principal es que la gente decide no casarse y formar familias. Todas esas cosas, el divorcio, la promiscuidad sexual, el matrimonio homosexual, las generaciones sin hijos, no son un problema en sí, son un síntoma de un problema mayor. El mayor problema es un malentendido fundamental de la familia. Ahora bien, el tiempo no nos permite examinar el razonamiento bíblico para cada aspecto de la familia. Y si desea un estudio más exhaustivo de este tema, le recomiendo la serie del sermón del pastor Rom sobre la familia. Pero vemos aquí, en esta porción inicial de 1 de Timoteo 5, una visión general de la familia de Dios. No la familia de la casa, sino la familia de Dios. Así como la forma en que este principio se desarrolla en un escenario muy específico, el de cuidar a las viudas entre nosotros. Hasta que nosotros como iglesia comprendamos correctamente la importancia de la familia y el hecho de que somos una familia en la comunidad espiritual, no tendremos esperanza que nuestra comunidad mundana se ve afectada. Aquí en este pasaje vemos en primer lugar la naturaleza de la familia de Dios y en segundo lugar el cuidado de las viudas dentro de nuestro cuerpo. Aquí, así que primero veamos esta visión general de este concepto de la familia de Dios, comenzando en el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Lo que es interesante notar aquí es que Pablo se dirige a todas las personas dentro del cuerpo de Cristo. Comienza con cómo tratar a los hombres mayores. Su instrucción a Timoteo es tratarlos como un padre. Ahora, solo un recordatorio. Timoteo no tenía un padre que fuera creyente, el papá no era un cristiano. La instrucción de Pablo es que Timoteo se confronte a los hombres mayores en la iglesia de la misma manera en la que él se dirigiría a su padre acerca de su incredulidad. Debe haber un respeto y un honor cuando el joven se dirige al mayor. Esto es una reafirmación de aquel mandamiento dado en Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Pero esto no significa que debe Sin embargo, debe observarse que él no desea que los ancianos sean perdonados o indulgentes de tal manera que pequen impunemente y sin corrección. Solo desea que se respete algún respeto a su edad, que se dé un respeto a su edad para que pueda soportar más pacientemente ser amonestado. Pablo continúa instruyendo a Timoteo para que trate a los hombres más jóvenes como hermanos, como iguales. Esto también implica no parcialidad ni de ellos, sino más el respeto mutuo por todos los hombres. Sí, habrá momentos en los que será necesario una reprimenda, pero debe tener cuidado de hacerlo con el cuidado que eso requiere para reprender por amor a un hermano. Continúo diciendo que traten a las mujeres mayores como madres. Contrario al padre de Timoteo, su madre era una creyente. Ella era un miembro de la casa de fe y ella transmitió esa fe a Timoteo a través de enseñarle e instruirle. La instrucción de Pablo a Timoteo sobre cómo tratar a las mujeres mayores como madres es muy similar a la que le dio con respecto a los hombres mayores. Debe tratar a las mujeres mayores con honor y respeto como lo haría con su propia madre. El último grupo que Pablo menciona son las mujeres jóvenes. Ellas deben ser tratadas como hermanas, con toda pureza. Es importante señalar que Timoteo es probablemente un hombre soltero en este momento de su vida, por lo que esta situación no es solo una manera de tratar a las mujeres más jóvenes, sino también una medida de protección para las mujeres más jóvenes y Timoteo mismo. Este principio se aplica a todas las personas de la iglesia. Tus hermanas en la iglesia no son tu esposa, sus esposas. Ahora tu esposa sí es tu hermana. Pero tus hermanas de la iglesia no son tus esposas, por lo tanto tienes que tratarlas con pureza como una hermana. Es bueno y correcto para los hombres solteros buscar una esposa dentro del cuerpo, pero hasta que estés casados, tienes que recordar que ellas son tus hermanas y deben ser tratadas como tales. Debes tratarlas con toda pureza. Esta primera parte del pasaje nos da el principio fundamental de la naturaleza familiar de la iglesia. Y es sobre esto que Pablo construye el resto de este texto. Pablo continúa y pasa la mayor parte de su tiempo en este pasaje aplicando este principio de la familia de Dios a un escenario específico. El cuidado, y ese es el cuidado de las viudas entre nosotros. Esta parte del texto se divide en dos. La primera se centra en el cuidado de las viudas que están realmente solas, y la segunda se encuentra en los versículos del 9 al 16 y se centra en honrar a las viudas que están realmente sin perspectivas. Veamos la primera instrucción relativa en cuanto a las viudas de entre nosotros. En el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprende primero a honrar a los de su casa y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que vive en deleites, viviendo, está muerta, amando también estas cosas para que sea irreprensible. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La instrucción de Pablo en este párrafo es muy sencilla. Honra a las viudas, estimarlas, es porque son dignas de gran respeto, no solo con palabras y saludos corteses, sino con hechos y provisiones cuando las necesitan. Pero dice que las familias deben ser primero de sus viudas. Es responsabilidad de la iglesia ocuparse de los que están verdaderamente solos. Este principio se llama subsidiariedad. Es decir, que más cerca de los necesitados son los que están en mejor condiciones para satisfacerlos, y que los niveles superiores de la autoridad apoyan a los que están más cerca y solo intervienen cuando los que están más cerca no pueden satisfacer esa necesidad. En este pasaje, Pablo da tres razones para este principio de subsidiariedad en el cuidado de las viudas. El primero, en el 3 y el 4, Pablo dice que es agradable a los ojos de Dios, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero a honrar a los de su casa y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A Dios le parece hermoso que las mismas manos que antes sostenían que sostenían a un niño cuando aprendía a caminar, ahora sostenga la mano de esa madre mientras ella tiene dificultad al caminar. Esta belleza se pierde si la iglesia entra en ese papel demasiado rápido y la familia sale de él. Ahora bien, esto no es que la iglesia o otra entidad no pueda ayudar en ese papel, pero la responsabilidad últimamente recae en la familia. Y cuidar a los que están en tu familia es algo bueno y aceptable ante los ojos de Dios. La segunda razón que Pablo da para este principio de la subsidiariedad se da en el versículo 5 y 6. Cuando una viuda está realmente sola, sin nadie a quien acudir en busca de ayuda, solo puede acudir a Dios para todas sus necesidades día y noche. Entonces la iglesia está llamada a servir a Dios en el cuidado de esta mujer. La iglesia es una respuesta a sus oraciones para que el Señor la cuide en su tiempo de necesidad. Note el contraste que Pablo hace en los versículos 5 y 6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones y oraciones y día y noche. Pero la que vive en deleites, viviendo, está muerta. Aquí está pintando un duro contraste. No es que todo el mundo encaje perfectamente en esas dos categorías, pero está describiendo, por un lado, la viuda que se ha quedado verdaderamente sola y que en su aislamiento clama a Dios pidiendo ayuda. Por otro lado, tenemos a las que no claman a Dios por ayuda, sino que buscan limosnas para gratificar su búsqueda de placeres mundanos. Si una viuda carece de recursos necesarios para mantener un estilo de vida razonable, muchos en la sociedad de aquel tiempo se habrían a recurrir a medios cuestionables, incluso inmorales, para mantenerse. Ese tipo de vivir es prueba de muerte espiritual. Se contrapone a los que están verdaderamente necesitados y buscan la ayuda del Señor. Este contraste pretende llamar nuestra atención sobre el primer tipo de viuda, realmente sola. Nosotros como iglesia debemos ministrar a las viudas como un instrumento usado por Dios para responder a las oraciones. Dios puede responder a las oraciones de cualquier manera que Él quiera, pero la iglesia es una de sus formas de estar. La iglesia está aquí para ayudar a aquellos que no. En general, no está diciendo que solo los que están solos son los que claman a Dios, ni que todos los que están solos acuden a Dios. Pero la norma es que es más probable que clamemos a Dios cuando estamos acorralados y solos. Y esos son los que no tienen ningún otro medio de asistencia y la iglesia está obligada a ayudarlos. La tercera razón viene en los versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando la iglesia interviene en el papel que se supone que debe desempeñar la familia, esta queda potencialmente avergonzada. Incluso el mundo incrédulo entiende hasta cierto punto los deberes familiares. Nuestra fe no consiste en suplantar a las familias, sino redimirlas. Pablo sitúa en el nivel de apostasía potencial la negación de la fe, el hecho que una familia desatienda a los necesitados entre sus parientes. Es casi apostasía, o probablemente sea apostasía. Demasiado a menudo en nuestra sociedad actual, la gente piensa que cumplen con esta responsabilidad llevando, simplemente tirando a sus seres queridos en un asilo de ancianos o dejando que una enfermera los cuide. Esto no es lo que la escritura manda. Eso es una violación de la escritura, no hacer todo lo que podemos, del quinto mandamiento, no hacer todo lo que podemos hacer por nuestra familia, especialmente por nuestros padres en su tiempo de necesidad. Es una vergüenza, es reprochable, es algo perverso y aborrecible descuidar una responsabilidad tan grande. Así que la tercera razón que da Pablo para sentarse en el cuidado de las viudas que están verdaderamente solas es proteger de reproche a la familia de aquellas viudas que sí la tienen. La segunda parte de este pasaje ofrece una serie de instrucciones más delicadas. Pablo insta a que el cuidado a largo plazo de las viudas en la iglesia se reserve para las que realmente no tienen perspectivas o opciones. Continuemos en nuestro pasaje. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitirás porque cuando son impulsadas por sus deseos contra Cristo, que quieren casarse incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa, que ninguna ocasión den al adversario para hablar mal, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, y algún creyente o algún no tiene viudas, socórrala y no sea grabada la iglesia, a fin de que ella pueda socorrer a las que de verdad son viudas. Una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que cuando Pablo dice que las viudas sean tomadas en cuenta, está hablando de una ayuda continua a largo plazo proporcionada por la iglesia. Pero también implica que las viudas dedicarán toda su energía y dones a servir a otros en la iglesia. Pablo no está diciendo que la iglesia debe rechazar la ayuda a cualquiera que esté necesitado, pero no está a la altura de las cosas enumeradas en este pasaje. La iglesia debe seguir mostrando misericordia ante situaciones temporales, de personas necesitadas. De lo que Pablo está hablando aquí, con estas características en este pasaje, pertenece al cuidado continuo a largo plazo de la iglesia. Esto implica un enorme cuidado e investigación por parte de la iglesia para garantizar que no se aproveche de ella quienes buscan recibir una ayuda. Y en los versículos 9 y 10, Pablo nos dice a quién está destinado a ayudar este ministerio. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Este ministerio es dado para la viuda que es demasiado vieja para anticipar un nuevo matrimonio, y va a usar sus fuerzas y energías restantes en buenas obras para servir a otros en la medida que pueda. Veamos estas buenas obras. Ha criado hijos. Todas las madres aquí presentes saben que criar hijos es una buena obra que el Señor bendice y honra. Ha hospedado a extraños. Esto es la hospitalidad. Esto es abrir tu casa e invitar a la gente a entrar. Ha lavado los pies de los santos. Esto es ayudar a los amigos dentro de la iglesia. Esto es servir a otras personas dentro de la congregación. Ha aliviado a los afligidos. Ella ha seguido diligentemente toda buena obra. El objetivo del ministerio de las viudas es apoyar a mujeres como esta. En otras palabras, incluso estas mujeres en su debilidad y edad necesitan saber que todavía tienen un trabajo importante que hacer en la iglesia. Y la iglesia les va a apoyar en eso. El objetivo del apoyo es honrar a estas mujeres y capacitarlas para que sigan invirtiendo sus vidas en el cuerpo de la iglesia. Sería muy fácil para estas viudas en su debilidad encerrarse en sí mismas como nosotros lo hacemos, y empezarse a sentirse mal por ellas mismas y convertirse en un agujero negro que absorbe la energía y la ayuda de la gente que les rodea. Pero incluso los necesitados deben seguir amando a los demás. La marca de la vida no es la capacidad de consumir, la marca de la vida es la capacidad de dar. El ministerio de la iglesia a estas viudas debe permitirles seguir amando, sirviendo y dando según sus capacidades, y no debe establecerse de manera que permita la ociosidad o el pecado. Pablo nos ofrece este hermoso retrato de la viuda admitida a la ayuda de la iglesia como contraste al tipo de habilitación de la iglesia que debe ser evitada. Las viudas más jóvenes tienen demasiada energía y demasiadas posibilidades como para ponerlas al cuidado de la iglesia a largo plazo. Las mujeres menores de 60 años, a las que Pablo se refiere como las viudas jóvenes, deben ser animadas a casarse de nuevo. Si todavía están en esos años más jóvenes, entonces todavía tienen la perspectiva de encontrar un marido nuevo que las ame y las cuide. Esta es la razón por la cual las viudas jóvenes no pueden participar de este ministerio, porque el ministerio de ellas se trata de las que no pueden ser, que no se pueden cuidar solas, las que están realmente destituidas. Pablo está instruyendo a Timoteo para que evite que el ministerio de las viudas se convierta en algo más de lo que fue diseñado para ser. Está aquí para proveer a las viudas que no tienen familia ni perspectivas o opciones. Las viudas más jóvenes pueden caer en la tentación de la indolencia si son puestas al cuidado de la iglesia. Las advertencias de Pablo al respecto no son hipotéticas. Estos son problemas reales que plagan los ministerios ministerio de viudas en la iglesia. Pablo dice en el 15 que algunas de estas viudas más jóvenes ya han caído en estos peligros tras la tentación de Satanás. Hay tipos específicos de peligros que Pablo ha visto en Éfeso sobre los que están escribiendo. El primero es en el 11 y el 12, pero viudas más jóvenes no admitirás, porque cuando son impulsadas por sus deseos contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Pablo escribe que hay viudas que se unen al cuidado de la iglesia como si fueran a permanecer perpetuamente solteras, pero son jóvenes y eventualmente anhelan casarse de nuevo. Ahora Pablo anima a la viuda más joven a casarse de nuevo, pero algunas están tan ansiosas por casarse de nuevo que abandonan la fe para casarse con un incrédulo. He visto esto una y otra vez, tanto en viudas jóvenes como en mujeres jóvenes que se han divorciado. Hay un verdadero anhelo en los corazones de las mujeres de estar unidas a alguien, de experimentar una vez más esa conexión y pasión, y quedan tan atrapadas en perseguir el romance. He visto mujeres abrazar todo tipo de falsas religiones perversas por esta misma razón, y aún más común he visto a mujeres abandonar la verdadera fe reformada por esta razón. Pablo simplemente está diciendo que incluso si una viuda más joven puede pensar inicialmente que no se casará de nuevo, él la está instando. Las viudas más jóvenes deben ser animadas a mantener abiertas sus perspectivas, a no comprometerse precipitadamente a una vida de soltería. Pablo reconoce un segundo problema. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. En otras palabras, la iglesia que provee para ella la ha vuelto indolente o perezosa, en lugar de contribuir al bienestar de la iglesia, y la iglesia no le está ayudando en nada, nada más le está permitiendo ser. Calvino dice, nada es más propio de la mujer que ocuparse de la casa, y por eso entre los antiguos una tortuga era la imagen de una buena y respetable madre de familia, pero muchos están enfermas del vicio opuesto. Nada les deleita más que la libertad de correr de un lugar a otro, y especialmente cuando liberados de la carga de una familia, no tienen nada que hacer en la casa. Es una gran verdadera tentación. Es esta tentación de que si tú no tienes nada que hacer, te vas a convertir en una metiche o alguien que se anda metiendo, que vas a estar hablando cosas que no se debe hablar. Está advirtiendo que las jóvenes viudas no se conviertan en un club de habladoras y de chismosas. Y este es el segundo peligro del que Pablo instruye a Timoteo para que se guarde. No te desanimes y cierres todo el ministerio de las viudas porque hay ciertos abusos que pueden aparecer, sino más bien hay que reformar el ministerio para guardar de ellos. Hay que aplicar estas directrices a la obra para que las viudas con familias sean atendidas en primer lugar por sus familias, para que las viudas más jóvenes sean apoyadas y alentadas en sus perspectivas matrimoniales futuras, mientras que las viudas verdaderamente solas puedan ser provistas y ocupadas en sus ministerios de buenas obras. Esto es lo que nosotros debemos estar haciendo en cuanto a este ministerio. Hermanos y hermanas, la iglesia es mucho más que otra fuente de bienestar. Cristo ha diseñado a la iglesia para que sea un centro de piedad en este mundo. Este es el misterio de la piedad, que Cristo Jesús vino al mundo para liberarnos de sus pecados, liberar. Y Él nos llama como iglesia a ministrar esa piedad en obras y palabras y fe y amor, testimonio de la semejanza de Dios mismo. Él nos llama a apoyarnos unos a otros, incluyendo a los más vulnerables entre nosotros, en el ministerio de crecimiento continuo y la piedad. En el mundo nuevo Testamento eran las viudas las que eran especialmente vulnerables. Cuidar de las viudas, de los vulnerables y necesitados, no es una opción para la iglesia. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Estas reformas al ministerio de las viudas fueron enviadas a Éfeso para asegurar que el ministerio de la piedad continuara a través de esa obra para honrar a las viudas que son verdaderamente viudas. El ministerio de misericordia se verá diferente en diferentes congregaciones, pero los principios son universales. No tenemos una orden de porque no tenemos viudas. Pero si el Señor bien bendecirnos y hacernos crecer, entonces puede llegar el momento en el que necesitemos considerar la aplicación de este pasaje a nuestra congregación. Permítanme instarles en el espíritu del texto de esta mañana para que oren por el liderazgo y para que nos apoyen para los esfuerzos en los ministerios de misericordia. Tal vez no tenemos viudas, pero tenemos gente en necesidad y tenemos que cuidarlos. Permítame también animarles a llevar estos principios a su propio corazón, para guiar sus esfuerzos en la compasión y el amor hacia los demás, en su familia y los que les rodean. Y sobre todo, este pasaje empezó en cómo cuidarnos, cómo tratarnos de los unos a los otros en el cuerpo. Háganlo. No lo ignoren. Esto es lo que se le llama hacer. Este mensaje también habla de cómo debemos cuidar a los que están en nuestra familia, los que están en necesidad. No es ser peor que un impío. Encuentren una manera de aplicar estas cosas a los que ustedes conocen. Mostrarle gracia a los que son débiles, los que están quebrantados, los confundidos y los cansados. Jesucristo vino a liberarte del pecado y alimentarte en la piedad, y ha encargado a su iglesia que ayude y alimente este en crecimiento y en la piedad. No descuides este gran amor, sino refresquen sus corazones con la gracia que solo se encuentra en Cristo. Oremos. Señor, venimos ante ti y estamos agradecidos de que tú eres el Dios que nos escucha en nuestra aflicción, que nos mira en nuestra necesidad y que se baja para cuidarnos. Señor, permítenos ser una iglesia que se preocupa por los que son débiles y están en necesidad. Permítenos cuidar a los más vulnerables entre nosotros, ya que sean viudas, realmente viudas, o que sean los más jóvenes de nuestros niños. Permítenos servirles de la mejor manera que podamos. Señor, permítenos aplicar estas propias vidas mientras que cuidamos a nuestros seres queridos que necesitan ayuda. Señor, te pedimos que tú continúes creciendo tu iglesia en este lugar para que podamos cuidar a los necesitados entre nosotros. No nos permitas perder la visión a este principio cuando llegue el día, y agarrarnos de esta verdad y pureza. Señor, te pedimos que tu bendición se mantenga con nosotros por lo que queda del servicio, y quédate con nosotros mientras que honramos separamos este día y lo mantenemos santo. Pedimos estas cosas en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.